una puerta cerrada no es el fin del mundo, hasta que es la última puerta que queda. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Me encantará leerte. Cádiz, 1846. El invierno había caído sobre Cádiz como una losa de piedra fría, y las calles angostas del centro guardaban un silencio que solo el viento del mar interrumpía. Elena de Robledo caminaba con la espalda recta, aunque las botas se le habían gastado ya en las suelas, y el chal que llevaba sobre los hombros apenas la protegía del frío que subía desde los adoquines húmedos. Llevaba semanas recorriendo las casas respetables de la ciudad, y aquella tarde tocaba, quizás, a la última de la lista. La fachada frente a ella pertenecía a una familia de comerciantes acomodados, y el ama de llaves que abrió la puerta la miró primero con cierta curiosidad, luego con una frialdad repentina, cuando Elena pronunció su nombre completo. «Robledo», repitió la mujer, entornando los ojos. «¿No será usted hija de Anselmo de Robledo?» «Lo era», respondió Elena, sin apartar la mirada. «Mi padre ha muerto». «Entonces comprenderá usted por qué esta casa no puede recibirla», dijo el ama de llaves, ya cerrando la puerta. «Aquí se guarda mucho respeto por el buen nombre, señorita, y el suyo no lo es desde hace tiempo». La puerta se cerró con un golpe seco, y Elena se quedó de pie sobre el escalón helado, sintiendo cómo el frío se instalaba más adentro que en los huesos. No era la primera vez que escuchaba palabras semejantes, y sabía, sin necesidad de que se lo repitieran, que tampoco sería la última. Habían pasado 2 años desde que su padre, don Anselmo de Robledo, administrador de un fondo de caridad reconocido en toda la provincia, fuera acusado de haber desviado una suma considerable de dinero. Los documentos hallados llevaban una letra tan parecida a la suya que ni los jueces dudaron en condenarlo. Elena había estado presente en la sala. Había escuchado a su padre jurar con voz quebrada que jamás había tocado un solo real que no le perteneciera, que alguien más había usado su mano para firmar aquella ruina. Nadie le creyó. Su padre murió pocos meses después, consumido por una vergüenza que ningún médico supo nombrar con precisión. Desde entonces, el apellido Robledo se había convertido en una sentencia que la seguía a cada puerta que tocaba. Las casas respetables de Cádiz, una tras otra, se la habían negado con cortesía o con desprecio, pero siempre con la misma firmeza. Elena bajó los escalones y se ajustó el chal, calculando en su cabeza cuánto dinero le quedaba. Muy poco. Había vendido ya el pequeño broche de su madre a un comerciante que conocía perfectamente su necesidad, y ahora solo le quedaban unas monedas guardadas en el fondo de su bolso, apenas suficientes para unos días más de pan y alojamiento. Pensó, no por primera vez, en abandonar Cádiz y buscar trabajo en algún pueblo pequeño donde nadie conociera su nombre. La idea la aterraba tanto como la certeza de que pronto no tendría otra opción. Caminaba hacia la posada donde se hospedaba cuando escuchó, a sus espaldas, el sonido inconfundible de un carruaje pesado sobre los adoquines. Se apartó instintivamente, como hacía cualquier persona de a pie, acostumbrada a ceder el paso. Pero el carruaje, en lugar de continuar, aminoró la marcha y se detuvo justo a su lado. Un lacayo vestido con librea oscura descendió con movimientos precisos y se acercó a ella con una expresión tan serena que resultaba casi inquietante. «¿Tengo el honor de dirigirme a la señorita Elena de Robledo?», preguntó el hombre, sin curiosidad alguna en la voz. «Así es», respondió ella, desconcertada. «¿Puedo preguntar quién lo envía?». El lacayo, sin responder de inmediato, extendió una carta doblada y sellada con un sello sencillo, sin escudo ni adorno. Elena la tomó con dedos torpes por el frío y rompió el sello, esperando encontrar alguna exigencia más, algún acreedor que hubiese decidido perseguirla hasta el último rincón de la ciudad. Las líneas, sin embargo, decían algo muy distinto. «Se le ofrece el puesto de dama de compañía de mi tía, doña Mercedes de Alcántara, en la propiedad de Los Álamos, a las afueras de la ciudad. El salario será de 400 reales al año. El carruaje la llevará ahora mismo, si así lo desea». No había firma, solo una letra final trazada con mayor fuerza que el resto. Una sola inicial, D. Elena releyó la carta 2 veces, buscando algún indicio que le permitiera entender aquello, y luego miró al lacayo, que aguardaba con la misma expresión impasible de antes. «¿De quién es este carruaje?», preguntó finalmente. «Del duque, señorita». «¿Duque de qué?». «De Valderrama». Elena sintió que el frío se le metía todavía más adentro, porque aquel nombre lo conocía bien, como lo conocía toda Cádiz. El duque de Valderrama era el hombre del que todos hablaban en voz baja en los salones que a ella le habían cerrado la puerta. Se decía que estaba loco, aunque en silencio. Se decía que había matado a un hombre en su juventud y que el peso de aquello le había cerrado la boca para siempre. Se decía, también, que era simplemente el hombre más orgulloso de toda España, demasiado altivo para malgastar palabras en un mundo que despreciaba. De todo lo que se decía, solo había una certeza compartida por todos. El duque de Valderrama no hablaba. Nadie recordaba haberlo escuchado pronunciar más de unas pocas palabras seguidas en público. Y aquel silencio, sostenido durante años, se había convertido en la única verdad que la gente conocía sobre él. «¿Por qué habría de ofrecerme algo un hombre que no me conoce?», murmuró Elena, más para sí misma que para el lacayo. «Nadie que conozca mi nombre me ofrece otra cosa que el lado equivocado de una puerta». El lacayo vaciló apenas, como si hubiera recibido instrucciones de responder únicamente en caso de que ella formulara aquella pregunta. «El abogado del señor duque lleva varias semanas tratando de localizarla», dijo. Preguntó primero en su antigua casa, después en las posadas cercanas al puerto. Esta mañana supimos dónde se hospedaba y que continuaba buscando colocación. Su excelencia ordenó que no regresáramos sin haberle entregado la carta en persona. El lacayo no respondió, porque no era su lugar hacer preguntas ni darles respuesta. Los caballos resoplaban en el aire helado y la tarde comenzaba a apagarse sobre la ciudad. Elena pensó en el pueblo pequeño al que había pensado huir, en las pocas monedas que le quedaban, en el frío que ya conocía demasiado bien. Subió al carruaje. Adentro encontró una manta doblada sobre el asiento y se envolvió en ella sintiendo una calidez que no experimentaba desde hacía meses. Una calidez que, de algún modo extraño, la hizo sentir culpable. El carruaje avanzó, dejando atrás las calles de Cádiz, llevándola hacia una casa que nunca había visto, hacia un hombre que no hablaba, y hacia una razón que ella todavía no podía siquiera imaginar. La propiedad de los Álamos apareció ante los ojos de Elena cuando el carruaje coronó la última colina, después de varias horas de camino por la campiña que se extendía más allá de Cádiz. No era la casa sombría que había imaginado durante el viaje, con sus temores alimentados por los rumores que corrían sobre el duque silencioso. Era una construcción larga y baja, de piedra clara, que parecía haber crecido sobre la tierra con el paso de los siglos, sin ningún plan demasiado rígido. Las ventanas estaban iluminadas con una luz dorada que se derramaba sobre el patio, y el humo subía recto desde varias chimeneas hacia el cielo helado del atardecer. Bajó del carruaje con las piernas entumecidas y el corazón latiendo con una mezcla de temor y algo parecido al asombro. «Aquella casa», pensó, «no parecía pertenecer a un hombre que evitaba el mundo. Parecía más bien una casa habitada con cuidado, una casa donde alguien todavía se preocupaba porque las cosas funcionaran con calidez». Una mujer de rostro amable y andar apresurado salió a recibirla antes de que Elena alcanzara la puerta. «Debe usted ser la señorita de Robledo», dijo la mujer, tomando el pequeño bulto que Elena cargaba como si fuera algo de valor. «Soy Josefa, encargada del gobierno de esta casa. Venga, venga, que el frío no perdona a nadie». Elena la siguió por un pasillo de piedra hasta una habitación pequeña pero acogedora, donde el fuego ya ardía con fuerza, como si llevara encendido desde hacía un buen rato. «¿Se me esperaba con tanta exactitud?», preguntó Elena, sorprendida de encontrar la chimenea ya preparada. «El fuego lo mandó encender el señor duque», respondió Josefa, y algo cruzó su rostro amable, una especie de asombro contenido. «Él mismo bajó esta mañana para comprobar que tirara bien. No suele ocuparse de las habitaciones de huéspedes. No sabría decirle por qué se tomó esa molestia esta vez, pero la tomó». Josefa acomodó las cortinas y se dirigió a la puerta antes de añadir, con una sonrisa breve, «Aquí nadie hace ceremonias, señorita. No hay quien las exija. Cuando la mujer se marchó, Elena se quedó de pie frente al fuego, incapaz de comprender del todo lo que sentía. En 2 años, nadie había encendido una chimenea para ella antes de que lo pidiera. Había olvidado que existían lugares donde tales gestos se hacían sin más, sin cálculo, sin esperar nada a cambio. Se dijo a sí misma que no significaba nada, que una casa grande encendía muchas chimeneas cada noche. Pero un duque había bajado personalmente a comprobar que aquella en particular ardiera bien, y Elena no sabía qué hacer con ese pensamiento. Conoció a Doña Mercedes de Alcántara esa misma noche, y Doña Mercedes, al menos, tenía sentido dentro de todo aquello. La tía del duque era una mujer pequeña y erguida, de casi 80 años, con un rostro surcado de arrugas y unos ojos negros y brillantes que no dejaban escapar detalle alguno. Hablaba, y hablaba mucho, como si quisiera compensar con sus palabras todas las que su sobrino jamás pronunciaba. Antes de que Elena pudiera preguntarlo, Josefa le había explicado que el duque no había perdido la voz ni padecía enfermedad alguna. Hablaba cuando una orden urgente o un asunto legal no admitían demora, pero en público se limitaba casi siempre a una palabra, y en su propia casa prefería las tarjetas, las cartas y los gestos. No era incapacidad, era una renuncia que nadie se atrevía a discutirle. «Se estará preguntando», dijo Doña Mercedes, una vez servido el té. «¿Por qué está usted aquí? Cualquier mujer con algo de juicio se lo preguntaría. Le diré la parte que puedo contarle, que es mi parte. El resto tendrá que sacárselo a mi sobrino, si es que logra sacarle algo, cosa que dudo. Conseguir palabras de Diego es como sacar agua de una piedra, y llevo intentándolo 32 años». La anciana dejó su taza sobre el plato con un gesto pausado. «Soy vieja y difícil, y he espantado a 4 damas de compañía en 3 años, la última entre lágrimas, cosa que no me enorgullece. Mi sobrino está cansado de la molestia de buscar reemplazo. Fue él quien la propuso a usted».
«Eso es todo lo que puedo decirle. Si nos convendremos usted y yo, no lo sé. Pero está aquí, es invierno, y ninguna de las dos tiene mejor lugar donde estar. Podemos intentarlo».
«¿Por qué yo?», preguntó Elena. «Su sobrino no me conoce, y mi apellido…»
Se detuvo, como había aprendido a hacer siempre antes de pronunciarlo.
«Usted debe conocer mi apellido, Doña Mercedes. Toda Cádiz lo conoce». La anciana la observó largamente con sus ojos oscuros.
«Conozco su apellido», dijo al fin.
«Lo conocía cuando él la propuso, y no dijo nada más al respecto, lo cual era, en sí mismo, una especie de respuesta». Cambió de tema con habilidad, y Elena comprendió que había llegado al límite de lo que Doña Mercedes estaba dispuesta a contarle. El resto permanecía guardado en el silencio de un hombre al que todavía no había visto con claridad. Lo vio a la mañana siguiente. Se había levantado temprano, incapaz de dormir en una cama tan extraña, y había bajado en la luz gris del amanecer buscando la biblioteca, de la que Josefa le había hablado con orgullo. La encontró sin dificultad. Una sala alta y alargada, con una galería superior repleta de libros, más de los que había visto desde que la pequeña colección de su padre fuera vendida en la puerta de su antigua casa para pagar deudas que él nunca había contraído. Se quedó de pie en medio de aquella sala, sintiendo que algo en su pecho se aflojaba después de 2 años de tensión constante. Entonces se dio la vuelta y el duque de Valderrama estaba en el umbral, observándola. No lo había escuchado llegar. Se movía, como pronto aprendería, con la misma discreción con la que hablaba. Era alto, de cabello oscuro, ya encanecido en las sienes antes de tiempo, y su rostro, serio y quieto, no revelaba absolutamente nada. Sus ojos eran de un gris extraño, como el de una tormenta contenida, y se posaron sobre ella con una atención tan completa que Elena la sintió casi como una mano apoyada sobre su hombro. Había venido preparada para lo peor, para lo que un hombre así pudiera querer de una mujer recogida de la calle. Al encontrarse con aquella mirada gris, comprendió de inmediato que se había preparado para algo completamente equivocado. No había en esos ojos ningún deseo del tipo que ella temía. Había algo distinto, algo que se parecía, de un modo imposible, a una deuda. «Excelencia», dijo ella, e hizo una reverencia,
sin saber qué más hacer. Él inclinó la cabeza. No dijo nada. La observó un instante más, y Elena tuvo la sensación extraña de que la estaba leyendo, del mismo modo en que ella leía una página, tomando nota de todo, del vestido remendado, de la espalda erguida, de los 2 años escritos en su rostro, y guardando cada detalle en algún lugar cuidadoso. Luego se acercó a una mesa cercana, tomó una tarjeta que allí descansaba, escribió unas líneas breves con una letra clara y firme, la dejó sobre la mesa y salió de la sala sin pronunciar palabra alguna. Elena se acercó a la mesa cuando él se hubo marchado. La tarjeta decía: «La biblioteca es suya siempre que la desee. Tome cualquier libro que le plazca. A esta hora nadie la molestará aquí, salvo yo, y no lo haré». Se quedó sosteniendo aquella tarjeta, aquella pequeña cortesía dentro de una casa de piedra silenciosa, escrita porque el hombre que la sentía no podía o no quería decirla en voz alta. Y Elena de Robledo, que no había llorado en 2 años, que se había entrenado para no hacerlo, sintió que los ojos le ardían sin comprender del todo por qué. Había llegado a Los Álamos esperando encontrar un precio. Pasó las primeras semanas esperando que ese precio se revelara. Todo lo que había aprendido en los últimos 2 años le decía que nada se daba sin exigir algo a cambio, que las bondades más amables eran, a menudo, las que más caro se cobraban al final. Observaba al duque buscando el momento en que su silencio se transformara, en que la exigencia asomara detrás de la cortesía, detrás del fuego encendido y la biblioteca ofrecida sin condiciones. Ese momento no llegó, y eso era lo que Elena no lograba encajar en ninguna forma conocida. Las semanas siguientes le enseñaron a Elena la forma de los días en Los Álamos. Por las mañanas leía en voz alta para doña Mercedes, respondía a la correspondencia que la vista cansada de la anciana ya no le permitía atender con comodidad y la acompañaba en breves paseos por la galería cuando el frío impedía salir al jardín. Doña Mercedes corregía sin piedad su elección de novelas, se quejaba de la letra de sus antiguas amigas y, al cabo de pocos días, dejó de llamarla señorita de Robledo cuando estaban a solas. «Elena», dijo una tarde, mientras la joven le acomodaba una manta sobre las rodillas, «si ha de soportar usted mi carácter, al menos no me obligue a soportar también las ceremonias. Aquello, que en cualquier otra casa habría parecido una libertad pequeña, le dio a Elena la sensación inesperada de ocupar un lugar real. Y por la forma de aquellos días, sin proponérselo, comenzó también a conocer al hombre que los gobernaba. Diego de Valderrama no era, como ella había imaginado, un hombre que se limitaba a cavilar en silencio dentro de su despacho. Trabajaba sin descanso en la administración de sus tierras y en asuntos que ella todavía no alcanzaba a comprender del todo, casi siempre desde un estudio cuya puerta permanecía abierta y cuyo silencio nunca resultaba vacío. Las cartas salían de aquella casa por decenas y con ellas salía también dinero. Elena, que acompañaba a doña Mercedes durante las largas jornadas de invierno y tenía libertad para moverse por toda la propiedad, comenzó a descubrir, poco a poco, hacia dónde iba parte de ese dinero. Lo vio por primera vez de forma casual. Una mañana fría de su tercera semana en la casa, había salido a la granja cercana por un encargo de doña Mercedes y encontró una conmoción junto al establo. Un mozo de 14 años llamado Andrés, pálido y temblando, había dejado escapar un caballo que a duras penas 2 hombres lograron contener, y una valla había quedado destrozada en el intento. El descuido era evidente, y el jefe de los establos, un hombre robusto llamado Mateo, se preparaba para una reprimenda que terminaría, con toda seguridad, en un despido. Un mozo despedido sin referencias era un mozo que no comería. Entonces apareció el duque. Debía de haber escuchado el alboroto desde el patio. Entró en silencio, y todos callaron, esperando el juicio del amo, un juicio que suponían severo, porque el amo tenía fama de hombre duro. Él no dijo nada. Miró al muchacho un largo instante con sus ojos grises. Miró la valla destrozada, y luego tomó al chico por el hombro, sin brusquedad, y lo hizo girar. Puso la mano temblorosa de Andrés sobre el cuello del caballo y la sostuvo allí, hasta que el animal se calmó, y el muchacho se calmó con él. La sostuvo así un buen rato. Después escribió algo en una tarjeta, se la entregó a Mateo y se marchó. Elena estaba lo bastante cerca para ver cómo cambiaba el rostro de Mateo al leerla. Más tarde supo, por Josefa, lo que decía aquella tarjeta, que el muchacho debía quedarse y ser instruido con paciencia por el propio Mateo, y que si el chico era despedido alguna vez por alguna falta, sería Mateo quien respondería por no haber sabido enseñarle. Nadie fue reprendido. Nadie fue humillado. Un muchacho descuidado había sido salvado sin una sola palabra pronunciada. Elena encontró aquel patrón una y otra vez, una vez que aprendió a reconocerlo. Dinero destinado a un arrendatario cuyo granero había ardido, cuya renta fue perdonada en silencio durante 2 años, sin que él supiera jamás de quién procedía el alivio. Una pensión discreta llegada a la viuda de un hombre que había trabajado en la propiedad y se había ahogado en el río, arreglada a través de un abogado para que pareciera provenir de algún fondo y no de una persona. Conoció al arrendatario en persona durante una de sus caminatas al pueblo por encargo de doña Mercedes. Era un anciano encorvado llamado Tío Bernardo, y le habló de aquello sin saber quién era ella ni dónde se alojaba, con esa forma en que la gente del campo habla de los milagros. «Se me quemó el granero en agosto seco», le contó el anciano, «y con él se me fue el año entero. Pasé una semana esperando que vinieran a echarme, porque debía 2 plazos y conocía la ley. Vino el administrador, sí, pero trajo un papel que perdonaba lo debido, y 2 años más». Sin decir jamás quién lo había ordenado. «Dicen que es un fondo», continuó el anciano, negando con la cabeza. «Pero ningún fondo camina los campos al amanecer para ver cómo queda el techo nuevo de un hombre. Y yo lo he visto hacerlo, señorita. El alto, el moreno, el que nunca dice palabra, caminando mi tierra antes de que saliera el sol, mirando mi tejado, y desaparecido antes de que yo pudiera calzarme las botas para agradecerle». El viejo se rió, sin vergüenza de las lágrimas que asomaban en sus ojos. «Le diré lo que pienso. Pienso que hay un hombre por estos lugares que hace más bien que 10 que lo predican, y que algo le ha pasado que le impide contarlo. Lo nombro en mis rezos sin nombre alguno, porque no tengo ninguno que darle. Supongo que el Altísimo sabrá a quién me refiero». Elena caminó de regreso con aquello guardado dentro del pecho, sin poder soltarlo. Había llegado a Los Álamos creyendo ser la única en toda la provincia que le debía al Duque Silencioso una deuda que no sabía nombrar. Ahora comprendía que era una más entre muchos, esparcidos por los campos, las casas del pueblo, los caminos, una compañía entera de personas salvadas por una mano que ninguno de ellos podía agradecer. Le preguntó a doña Mercedes sobre aquello una tarde, y la anciana guardó silencio un momento antes de responder. «No le gusta que le agradezcan», dijo por fin. «No es modestia. Quiero que lo entienda, porque sentirá la tentación de creer que es modestia, y no lo es. Es algo más duro. No cree que sus palabras de agradecimiento valgan nada, ni las suyas propias, ni nada que sea solo dicho. Por eso da cosas reales. El dinero es real. Un techo es real. Un lugar en una escuela es real. Son cosas que un hombre puede hacer sin necesidad de abrir la boca, y mi sobrino ha llegado a confiar solo en aquello que puede hacerse sin abrir la boca». Doña Mercedes la miró con sus ojos vivos. «No siempre fue así. Esa es la parte que usted no conoce, y no se la contaré, porque le corresponde a él contarla. Hubo un tiempo en que era el hombre más abierto que pueda imaginarse. Hablaba, válgame el cielo, cómo hablaba. Creía que si uno decía la verdad a la gente sabría escucharla. Hace 2 años intentó defender a alguien sin tener aún las pruebas necesarias. Sus palabras fueron deformadas, utilizadas contra la misma persona a la que quería ayudar, y algo se cerró en él desde entonces. Al principio dejó de hablar de aquel asunto. Después, dejó de hablar de sí mismo. Al final, casi dejó de hablar por completo. He visto pagar por ello cada día desde entonces, y daría lo que me queda de vida por deshacerlo. Pero el único que puede hacerlo es él, y ha dejado de creer que sirva de algo intentarlo. Elena guardó aquellas palabras consigo durante mucho tiempo. Después de aquello, comenzó a observar al duque de un modo distinto, ya no buscando el precio de su bondad, sino buscando la herida que la explicaba. Fue en la biblioteca, a la hora gris del amanecer que había terminado por pertenecerles a ambos, donde llegaron poco a poco a conocerse, el hombre silencioso y la joven arruinada, aunque ni una sola palabra de aquel conocimiento fuera pronunciada por él en voz alta. Al principio, ella había pensado en evitar aquel espacio, pero la tarjeta que le había dejado decía que el lugar era suyo, y descubrió que él, en realidad, no parecía incomodarse con su presencia. Parecía más bien buscarla, llegando a su hora acostumbrada para encontrarla ya allí, acomodándose con su propia lectura a poca distancia, los dos en silencio, mientras la luz crecía despacio tras los cristales. Debería haber resultado incómodo. No lo era en absoluto. Elena no recordaba haberse sentido nunca tan cómoda dentro de un silencio. Comenzaron a conversar, a su manera, lo cual quiere decir que ella hablaba y él escribía. Elena comentaba algo sobre el libro que tenía entre las manos, algún argumento con el que discrepaba, algún pasaje que le hubiera llamado la atención, y él escuchaba con aquella atención gris y completa. Después de un rato, tomaba una tarjeta y trazaba una línea breve que le entregaba en silencio. Solía ser una respuesta seca, precisa, y a menudo, de un modo inesperado, ingeniosa. Ella respondía en voz alta y él volvía a escribir. Una mañana, Elena dejó de leer a mitad de una página al descubrir que Diego no había apartado la vista de ella. Él tomó una tarjeta. Ha leído el mismo párrafo 3 veces. Elena examinó la nota y levantó una ceja. Y usted lleva 10 minutos fingiendo que no me observa. La pluma quedó suspendida entre los dedos de Diego. Por primera vez, Elena vio aparecer en su rostro algo parecido al desconcierto. Después escribió: «Vigilo que no maltrate mis libros. Entonces, debería mirar el libro, no a mí». Diego no respondió. Bajó la vista a su lectura con una obediencia tan poco convincente que Elena tuvo que esconder una sonrisa. Días después, al buscar un volumen situado en uno de los estantes superiores de la galería, Elena se elevó sobre la punta de los pies y apoyó una mano en la madera. El libro se dio de pronto junto con otros dos, y ella perdió el equilibrio. Diego llegó antes de que pudiera caer. Una mano se cerró sobre su antebrazo y la otra la sostuvo por la cintura. Elena quedó inmóvil contra él, demasiado consciente de la firmeza de aquella mano y del calor que atravesaba las capas de su vestido. Diego también se había quedado quieto. Su respiración rozó el cabello junto a su sien. Durante un instante, ninguno pareció recordar que bastaba con separarse. Fue Diego quien la soltó primero, aunque lo hizo despacio, como si quisiera asegurarse de que el suelo volvía a sostenerla. Recogió el libro caído, tomó una tarjeta y escribió sin mirarla: «La próxima vez, pídame que lo alcance». Elena leyó la frase mientras intentaba recuperar el ritmo de su respiración. «La próxima vez, procure no mirarme como si hubiera cometido un crimen por intentarlo». Diego alzó los ojos hacia ella. Había en ellos algo nuevo, más cálido y menos fácil de esconder. Después, guardó la tarjeta en lugar de entregársela, como si aquella respuesta le perteneciera únicamente a él. Elena guardó, sin saber bien por qué, cada una de las demás tarjetas en el cajón de su tocador, un pequeño montón que crecía despacio, la letra firme y clara sobre el cartón sencillo. Se decía a sí misma que las conservaba porque eran lo más parecido a una conversación que tenía en aquella casa. Pero era algo más que eso, y ella lo sabía. Una mañana, al regresar de uno de aquellos encuentros, Elena pasó junto a los establos y vio a Andrés guiando al mismo caballo que semanas antes había dejado escapar. El muchacho ya no temblaba. Mateo caminaba a su lado sin tocar las riendas, corrigiéndolo con paciencia, y al verla levantó el pulgar con una satisfacción que no necesitaba palabras. Elena comprendió entonces que Diego no se limitaba a salvar a las personas de una consecuencia inmediata. Procuraba que después tuvieran la oportunidad de no volver a caer. La noticia de que doña Beatriz de Solórzano llegaría de visita a Los Álamos, corrió por la casa con la misma rapidez con que corre el viento frío antes de una tormenta. Doña Mercedes, al enterarse, apretó los labios y no dijo nada durante un buen rato, algo tan extraño en ella que Elena no pudo dejar de notarlo. Doña Beatriz era viuda de don Ignacio de Solórzano, un hombre que en vida había gozado de gran reputación en la provincia por su aparente honradez y su trato afable. Elena conocía aquel nombre solo de oídas, pero doña Mercedes, al servir el té esa tarde, lo mencionó con una tensión que no era habitual en ella. «Esa mujer no viene nunca sin motivo», dijo la anciana, removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. «Y menos ahora». «¿Ahora?», preguntó Elena. Doña Mercedes levantó la vista hacia la puerta abierta del estudio, al otro extremo del pasillo. Durante la última semana habían llegado dos mensajeros de Cádiz y un paquete lacrado de Madrid, que Diego había recibido sin permitir que nadie más lo tocara. «Mi sobrino lleva meses esperando ciertos documentos», respondió. «Ayer recibió el último. No sé qué contienen, pero doña Beatriz cuenta con demasiados oídos en la ciudad para ignorar que algo se mueve bajo sus pies». La visita dejó de parecer casual. Doña Beatriz llegó al día siguiente, envuelta en pieles oscuras y con una sonrisa tan cuidada que parecía tallada en piedra fina. Saludó a doña Mercedes con una cortesía exagerada y observó a Elena con una atención que no se molestaba en disimular. «De modo que usted es la nueva dama de compañía», dijo, tomando asiento sin que se lo ofrecieran. «Robledo, ¿no es así? Qué curioso apellido para encontrarlo bajo este techo». Elena sintió que el aire de la sala se volvía más denso. «Así es, señora». «Vaya, vaya», continuó Beatriz, revolviendo el té con parsimonia. «El nombre me resulta familiar, aunque no logro recordar de qué asunto. Seguramente no tiene importancia, pero lo recordaba». Elena lo vio en la forma en que sus dedos se detuvieron un instante sobre la cucharilla y también en la mirada rápida que dirigió hacia el pasillo del estudio. No había ido a Los Álamos para conocer a la nueva dama de compañía. Había ido a comprobar si la hija de Anselmo de Robledo estaba allí y si Diego, después de 2 años de indagaciones silenciosas, se disponía por fin a hacer algo con lo que había reunido. La confirmación llegó apenas unos días después, cuando las primeras habladurías comenzaron a extenderse por el pueblo. Josefa se las llevó con el rostro afligido una mañana, mientras ayudaba a Elena a recoger la ropa de cama. «Se dice por ahí», murmuró, sin mirarla a los ojos, «que la señorita fue traída aquí por algo más que compañía para doña Mercedes. Se dice que pretende reabrir la desgracia de su padre para obtener dinero y que el duque la protege por motivos que no conviene nombrar». Elena dejó de doblar la sábana. «¿Quién dice tales cosas? No sabría nombrar al primero, pero doña Beatriz ha visitado ya 3 casas desde que estuvo aquí, y en las 3 se habló de lo mismo poco después. También ha dicho que cualquier documento presentado ahora sería obra de resentidos, comprados por su excelencia. Aquello daba a los rumores una intención precisa. Beatriz no trataba únicamente de humillarla. Estaba preparando a la provincia para desconfiar de cualquier prueba antes de verla». Los días siguientes confirmaron lo que Elena ya temía. Las invitaciones que solían llegar a Los Álamos para doña Mercedes, aunque escasas por el aislamiento de la propiedad, cesaron por completo. Una carta, que la anciana había esperado de una vieja amiga de la infancia, llegó con una disculpa fría y distante. En el pueblo, las miradas que antes eran neutras se volvieron cargadas de un juicio silencioso que Elena conocía demasiado bien. Doña Mercedes fingió que aquello no le importaba. Continuó pidiendo a Elena que leyera, discutió durante 1/2 hora el final de una novela y se burló de la cobardía de quienes necesitaban una invitación para decidir qué pensar. Pero una tarde, Elena la encontró junto a la ventana, con la carta arrugada entre las manos y la mirada perdida en el jardín helado. «He vivido casi 80 años sin que nadie se atreviera a cerrarme una puerta», dijo la anciana, sin volverse. «Y ahora una mujer con la lengua de una víbora logra lo que ni la pobreza ni la vejez consiguieron». Elena se acercó, pero doña Mercedes le tendió la carta antes de que pudiera hablar. «No me mire con culpa. Usted no ha traído esto. Lo ha traído quien teme que la verdad entre por esa puerta.
Elena quiso creerla. No pudo. Aquella noche no durmió. Y antes del amanecer tomó la decisión que le parecía menos dañina para todos. Bajó a la biblioteca sabiendo que Diego estaría allí, como cada mañana. Él se encontraba de pie junto a la ventana, observando la oscuridad que todavía no cedía paso al día.
«Excelencia», dijo Elena. «He venido a decirle que debo marcharme».
Diego se volvió, y la alarma cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla.
«Sé lo que se dice en el pueblo», continuó ella. «Sé que doña Beatriz intenta desacreditar cualquier cosa relacionada conmigo. Mientras permanezca aquí, podrá presentar sus pruebas como el capricho de un hombre cegado por una mujer a la que protege. Doña Mercedes sufre, su casa sufre. Yo no puedo permitir que su bondad les cueste el respeto de toda la provincia».
Diego dio un paso hacia ella.
Elena no retrocedió, aunque tuvo que cerrar los dedos sobre el borde de una mesa para mantenerlos quietos.
«Ya he tomado una decisión», dijo, y trató de pasar junto a él.
Diego le sujetó la mano. No hubo fuerza en el gesto, solo una urgencia tan desnuda que ambos quedaron sorprendidos por ella.
Elena bajó la mirada hacia los dedos que rodeaban los suyos.
Diego la soltó de inmediato, pero el calor de aquel contacto permaneció entre ambos.
Entonces Elena vio que la mano de él temblaba.
«No», dijo Diego. La palabra cayó en la biblioteca con un peso extraordinario. Era la primera vez, en los meses que llevaba en aquella casa, que Elena lo escuchaba hablar.
«No se irá», repitió Diego. Su voz era grave, áspera por el poco uso, pero no vacilaba.
«Y no porque ignore sus razones, las comprendo. Lo que propone es generoso, y sería también exactamente lo que Beatriz desea: separarla de esta casa, hacerla parecer culpable y dejarme otra vez hablando solo frente a hombres que ya han decidido no creer».
Elena lo miró, sorprendida de que no rechazara su temor como una necedad.
«Entonces entiende que mi presencia puede perjudicarlo. Entiendo que huir de un ataque no es cobardía», respondió.
«Pero marcharse después de saber quién lo ha provocado, le entregaría a esa mujer la única victoria que todavía puede obtener».
Elena apenas respiraba. Cada frase parecía costarle, pero Diego no buscó una tarjeta.
«Yo no la traje aquí por lástima», continuó.
«Me dije que era una deuda, porque una deuda era más fácil de admitir que la verdad. La traje porque supe que seguía pagando por algo que pude haber combatido mejor, y porque, cuando mi abogado la encontró, no soporté la idea de que pasara una noche más llamando a puertas que yo sabía por qué se cerraban. No puedo verla regresar sola a un mundo que ya le ha hecho demasiado daño.
¿Qué pudo usted haber combatido?», preguntó Elena.
«¿Qué tiene que ver con mi padre?»
Diego bajó la mirada un instante.
«Todo. Hay cosas que debo contarle y una prueba que no llegó hasta esta semana. No se las ocultaré un día más. Pero le pido que se quede esta noche, no como empleada ni como huésped agradecida. Quédese porque tiene derecho a escuchar la verdad en la casa donde fue reunida».
Elena sintió que el dolor por su padre se mezclaba con una sospecha demasiado grande para nombrarla.
«Me quedaré hasta escucharla», dijo. «Después decidiré».
Diego inclinó la cabeza. No intentó pedirle más.
A la mañana siguiente, reunió a Elena y a doña Mercedes en el estudio.
Sobre la mesa, dispuso una carpeta de cuero gastado y junto a ella, un sobrelacrado que conservaba todavía el sello de un perito calígrafo de Madrid.
«Cuando su padre fue acusado, hace 2 años, comenzó. Yo tenía 24 y colaboraba con don Ignacio de Solórzano en la administración de varios fondos de caridad de la provincia. Vi parte de los registros antes de que fueran presentados al juez. Algo no encajaba. La letra parecía la de su padre, pero ciertas cifras y enlaces no eran suyos».
Elena sintió que el aire le faltaba.
«¿Usted lo supo?»
«Lo sospeché. Y hablé antes de poder demostrarlo».
Diego no buscó suavizar la culpa.
«Acudí al tribunal, discutí con los administradores y acusé a Ignacio de haber alterado los libros. Él convirtió mi falta de pruebas en una ventaja. Dijo que yo pretendía desacreditarlo por rivalidad. Hizo circular una versión de mis palabras, según la cual incluso yo admitía que su padre había firmado los registros.
mi intervención no lo salvó. Le dio a Ignacio otra forma de presentarlo como culpable. Elena se levantó tan deprisa que la silla rozó el suelo.
¿Y durante todo este tiempo me tuvo en su casa sabiendo eso?
Sí. Me vio defender la memoria de mi padre. Me vio preguntarme por qué estaba aquí. Y no me lo dijo. No tenía derecho a pedirle confianza con otra sospecha. Quise hablar cuando tuviera algo capaz de resistir ante el mismo tribunal que lo condenó. Él murió creyendo que nadie lo había escuchado. Diego recibió la frase sin apartar la mirada.
Lo sé. No dijo que había hecho cuanto pudo. No habló de sus noches sin sueño ni de los años que no habían sido años, sino meses interminables reunidos en dos inviernos. No le pidió que comprendiera. Aquella ausencia de defensa fue lo único que permitió a Elena permanecer en la habitación.
Doña Mercedes se puso en pie con lentitud. «Voy a dejar que terminen esto sin una anciana fingiendo que no escucha», dijo. Antes de salir, apoyó una mano breve sobre el hombro de Elena y otra sobre el de su sobrino. Diego abrió la carpeta. Dentro había cartas, recibos, copias certificadas de los libros y la declaración de un antiguo escribiente que había trabajado bajo las órdenes de don Ignacio.
«Lo localicé hace 8 meses», explicó. Aceptó escribir lo que sabía, pero se negó a comparecer. Temía que lo acusaran de complicidad y que su familia quedara sin sustento. Sin su ratificación, la confesión podía ser rechazada como una declaración obtenida bajo presión. Señaló el sobre recién llegado. Hace una semana aceptó presentarse ante el juez a cambio de que se reconociera formalmente su cooperación. Ayer llegó el informe definitivo del perito de Madrid. Compara los documentos originales de su padre con las páginas alteradas y demuestra que las firmas fueron imitadas y que varias cifras se añadieron después. ¿Por qué cambió de opinión el escribiente? Porque Ignacio murió y Beatriz comenzó a pagarle para que abandonara la provincia. Conservó 2 de sus cartas. Al comprender que pretendían hacerlo desaparecer con el mismo silencio que había destruido a su padre, decidió entregarlas. Elena miró los papeles sin tocarlos. Ella sabía.
No puedo probar que conociera el desfalco cuando ocurrió. Sí puedo probar que, durante los últimos meses, supo que su esposo había ordenado la falsificación y trató de impedir que el escribiente hablara. Su visita no fue casual. Se enteró de que el perito había enviado su informe y vino a comprobar si usted estaba aquí. Los rumores pretendían desacreditarla antes de que pudiéramos presentar el expediente. Diego le explicó entonces cómo Ignacio había desviado dinero y utilizado la firma general de Anselmo para cubrir los huecos. Cuando una inspección se volvió inevitable, hizo sustituir varias páginas y preparó testimonios que dirigían toda sospecha hacia el administrador que confiaba en él. Elena escuchó hasta el final. Después salió del estudio sin decir si perdonaba a Diego. Durante 3 días cumplió sus obligaciones con doña Mercedes, comió en su habitación y no acudió a la biblioteca al amanecer. Diego no intentó interceptarla. Le envió una sola tarjeta, sin defensa ni súplica. Presentaré las pruebas, aunque usted decida marcharse. La verdad de su padre no depende de lo que sienta por mí. Elena guardó también aquella tarjeta, aunque tardó mucho en admitir por qué. Al cuarto día, entró en el estudio mientras Diego preparaba el expediente para llevarlo a Cádiz.
«No puedo perdonar que callara sin reconocer primero lo que ese silencio me hizo», dijo. «No se lo pediré, pero tampoco puedo fingir que no pasó 2 años reuniendo lo que nadie más quiso buscar». Diego dejó la pluma. «Eso no devuelve a su padre».
«No, y ninguna reparación lo hará». Elena tomó aire.
«Presente las pruebas. Yo compareceré si el tribunal lo exige. No quiero que Beatriz pueda decir que se habla por mí mientras yo me escondo». Fue la primera decisión que tomaron juntos.
La reparación comenzó en Cádiz, no en un salón privado. Diego entregó el expediente a la autoridad judicial competente. El antiguo escribiente ratificó su declaración y el perito presentó personalmente las comparaciones caligráficas. El tribunal ordenó revisar los libros del fondo y citó a quienes habían intervenido en la investigación original.
Mientras el procedimiento avanzaba, Diego solicitó una reunión en el ayuntamiento con los administradores de la caridad.
varias familias que habían difundido los rumores y personas cuya reputación había dado peso a la acusación contra Anselmo. Doña Beatriz acudió, porque negarse habría parecido una confesión de miedo. Elena se sentó junto a Doña Mercedes, no detrás de Diego. Muchos de los presentes jamás habían escuchado al duque pronunciar más de dos frases seguidas. Aquel día habló durante casi una hora. Expuso los recibos, las páginas sustituidas, el informe del perito y la declaración ratificada del escribiente. Después mostró las cartas en las que Beatriz le ofrecía dinero para abandonar la provincia. «Esto es una infamia contra la memoria de mi difunto esposo», dijo ella, levantándose. «Una construcción de resentidos pagados por un hombre que ha perdido el juicio por una mujer». Diego no alzó la voz. «La infamia fue cometida hace 2 años contra un hombre que murió sin que nadie le devolviera su nombre. La señorita de Robledo no necesitó convencerme de nada. Yo la busqué porque ya conocía la deuda de esta provincia con su padre, y estas pruebas no dependen de afectos, rumores ni reputaciones. Por eso están también ante un juez». Beatriz buscó apoyo en los rostros que antes la recibían con devoción. No lo encontró. Algunos apartaron la mirada por vergüenza, otros por conveniencia. Nadie se atrevió a defender unas cartas escritas de su propia mano. No fue expulsada por decreto, ni condenada por las murmuraciones que ella misma había utilizado. El tribunal abrió una investigación sobre sus pagos al escribiente, y sus amistades comenzaron a retirarse a medida que comprendían que protegerla podía obligarlas a responder preguntas. Meses después, vendió su casa de Cádiz y se trasladó a una propiedad de familiares lejos de la provincia. Pocos volvieron a escribirle. La rehabilitación de Anselmo no llegó en unos días. Durante varias semanas, los documentos fueron examinados uno por uno. El escribiente compareció 2 veces. Antiguos empleados confirmaron que Ignacio conservaba las llaves del archivo y ordenaba copiar los registros antes de cada inspección. Finalmente, el tribunal reconoció que la condena se había apoyado en documentos falsificados y dejó constancia oficial de la inocencia de Anselmo de Robledo. Cuando el documento sellado llegó a Los Álamos, Elena no estaba esperando en la biblioteca. Se encontraba en la habitación de Doña Mercedes leyéndole una carta. «Deje esa tragedia ajena», ordenó la anciana al ver a Diego en la puerta. «Hoy tenemos una propia que por fin termina bien». Elena recibió el documento con ambas manos. Leyó el nombre de su padre, limpio de toda acusación, y se sentó porque las piernas dejaron de sostenerla. Lloró por él, no como había llorado en secreto durante los años de vergüenza, sino con la libertad de quien ya no debía defenderlo en cada respiración. Diego permaneció a distancia. «Es libre ahora», dijo cuando Elena pudo mirarlo. «Libre de cualquier deuda conmigo y de cualquier necesidad de quedarse en esta casa. Mi abogado ha recuperado parte de los bienes que fueron embargados injustamente. No es una fortuna, pero bastará para que elija dónde vivir y qué hacer». La elección no fue inmediata. Durante las semanas siguientes, llegaron cartas de familias que antes habían cerrado sus puertas. Algunas contenían disculpas sinceras. Otras apenas disimulaban el deseo de reconciliarse con una mujer protegida por un duque. Entre ellas apareció una invitación de la misma casa, cuya ama de llaves había despedido a Elena en el escalón helado. Elena la leyó una vez y la dejó junto al fuego. «No iré», dijo a Doña Mercedes. «No porque desee castigarlos. Simplemente ya no necesito que me abran esa puerta». También recibió una oferta para administrar una pequeña escuela sostenida por uno de los fondos restituidos. Diego le dijo que aceptara si era lo que deseaba. No añadió que Los Álamos quedaría vacío sin ella. Elena aceptó colaborar con la escuela 2 días por semana y continuó como compañía de Doña Mercedes, porque ambas se negaron a llamar obligación a lo que ya era afecto. Acompañó al tío Bernardo cuando recibió los nuevos documentos de su arrendamiento y vio a Andrés convertirse, bajo la guía paciente de Mateo, en ayudante fijo de los establos. Con Diego, la reconciliación fue más lenta. Volvieron a encontrarse en la biblioteca al amanecer. Al principio hablaron poco. Él ya no se escondía por completo detrás de las tarjetas, pero tampoco pretendía que 2 años de silencio pudieran deshacerse con una sola confesión. Elena le preguntó cosas difíciles y Diego respondió incluso cuando la respuesta lo dejaba mal ante sus ojos. Una mañana, ella colocó sobre la mesa la primera tarjeta que él le había escrito. «La biblioteca es suya siempre que la desee», leyó. «Entonces yo creía que esta era la única verdad que podía ofrecerme. Era la única que no temía estropear con palabras. ¿Y ahora?» Diego la miró. «Ahora temo muchas cosas y hablo de todos modos». Elena sostuvo su mirada. Después rodeó la mesa y se detuvo frente a él. «Entonces no guarde silencio ahora». Diego pareció olvidar cómo respirar. «¿Qué espera que diga?» «Nada». Elena levantó una mano y la apoyó con suavidad sobre su rostro. Sintió la tensión de su mandíbula bajo la palma y la quietud absoluta con la que él recibió aquel contacto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romperlo. Fue ella quien acortó la distancia. El primer roce de sus labios fue contenido, casi una pregunta. Diego no la sujetó ni trató de prolongarlo. Esperó, todavía inmóvil, hasta que Elena volvió a besarlo con una decisión que ya no permitía confundir el gesto con gratitud. Entonces, una de sus manos se cerró sobre la cintura de ella. La atrajo con una firmeza cuidadosa, y el beso perdió la timidez sin perder la ternura. Elena sintió que todo lo que Diego había mantenido bajo control durante meses aparecía en aquella forma de sostenerla. El temor de hacerle daño, la necesidad de tenerla cerca y el alivio casi doloroso de saber que era ella quien había elegido acercarse. Cuando se separaron, permanecieron con las frentes unidas, respirando el mismo aire. «Eso», murmuró Elena. También era una respuesta. Diego dejó escapar una risa baja y breve, la primera que ella le había oído. Elena comprendió entonces, y no cuando limpió el nombre de su padre, que podía amarlo sin convertir la gratitud en amor. Lo amaba por el hombre que había actuado en silencio, pero también por el que había aprendido a no utilizar ese silencio como refugio cuando la verdad exigía algo más. El invierno comenzó a retirarse. Los almendros de la propiedad mostraron sus primeras flores, y la luz del amanecer dejó de ser gris. Una mañana de marzo, Diego encontró a Elena en la biblioteca revisando las cuentas de la escuela. Dejó una tarjeta junto a su mano. Ella la abrió esperando una de sus observaciones secas sobre las sumas. Solo había una pregunta. «Cásese conmigo». Elena levantó la vista. Diego estaba de pie frente a ella, pero esta vez no permitió que el papel hablara solo. «No porque le deba nada», dijo, «ni porque usted me deba nada a mí. Cásese conmigo porque esta casa es mejor cuando está en ella, porque yo soy más honesto cuando usted me obliga a responder y porque no concibo mi vida, aquí ni en ninguna otra parte, sin la suya junto a la mía». Elena dobló la tarjeta con cuidado. «Sí», respondió, «pero guardaré esta también». «No». Diego la besó con menos cautela que la primera vez, y Elena comprendió, por la seguridad con que la acercaba a él, que el hombre silencioso también había aprendido a pedir sin palabras aquello que ya no temía recibir. Se casaron en primavera, en una ceremonia sencilla celebrada en la pequeña capilla de la propiedad. Doña Mercedes lloró sin la menor intención de ocultarlo. Josefa observó desde la primera fila, con una sonrisa satisfecha. Mateo acudió con Andrés, que se ocupó de los caballos de los invitados, como si hubiera nacido para hacerlo. Y el tío Bernardo apareció con su mejor chaqueta y un ramo de flores demasiado grande para la estación. Con el paso de los meses, Diego fue recuperando, palabra a palabra, la voz que había enterrado desde el proceso de Anselmo, aunque nunca perdió la costumbre de dejar pequeñas notas sobre la mesa de la biblioteca. Ya no las escribía porque desconfiara de lo dicho, sino porque había descubierto que ciertas palabras podían conservarse, doblarse con cuidado y volver a encontrarse años después. Y cada mañana, ambos continuaron acudiendo a aquella sala llena de libros, donde el silencio ya no servía para esconder culpa ni miedo. Era simplemente el lugar tranquilo entre una conversación y la siguiente, dentro de una casa cuya puerta Elena había elegido no volver a abandonar,